Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes, último día de la semana, y los saludo encantado desde Sumas, habiendo podido compartir con ustedes a lo largo de estos días y esperando que este fin de semana tengan descanso, tengan tranquilidad, puedan dedicarse a hacer esas cosas que normalmente no pueden realizar. Por ahora los saludo solo porque no ha llegado la señorita Giselle ni la señorita Ivette, pero les voy adelantando un poco de los temas que trataremos hoy. Recuerden que nuestra agenda los días viernes es una agenda que busca un poco más de disfrute, sin alejarnos de las finanzas personales, sin alejarnos del mercado de valores, sin alejarnos de la economía. Lo que buscamos es hacer un día un poco más agradable y diferente, en el que ustedes de alguna manera puedan encontrar esa conexión que existe con las artes, con la música, con el cine, con los sueños, entre el dinero y todo lo que queremos hacer en la vida. Algo importantísimo siempre tener presente. Como dice Iber, viernes de sueños, viernes de presupuestos, viernes de reflexión. Espero que el día de hoy sea un viernes bien interesante para ustedes. Este es uno de mis días favoritos porque me salgo un poquito de lo común, y es que cambiar de acción, cambiar de lo que siempre estamos haciendo, de esa actividad recurrente, siempre nos da como un nuevo aire, y esos son para mí aquí los viernes en Suma. Me encanta, y la verdad que me encanta sobre todo contar con la compañía de ustedes. En nuestra agenda para hoy, por supuesto, empezamos con No es pura ficción. Y tenemos a Alexandra Santana, que nos acompaña a hacer ese análisis de esta película Un Buen Año, que hace 8 días les dejamos de tareita para que discutamos el día de hoy. Una película, una comedia romántica, diría yo, pero que tiene una reflexión financiera bastante profunda detrás. Ojalá lo que hablemos hoy pues les sirva a ustedes para reflexionar un poquito sobre la vida y les sirva un poquito también para disfrutar cada vez más los momentos que tienen, el dinero que tienen, la familia que tienen y la vida que tienen. La vida en sí es gozo, es alegría. Tenemos que estar agradecidos por tener un nuevo día. Posteriormente, recibimos a Wilson Dicen de Cultura Financiera en el presupuesto de mis sueños. Hoy con un presupuesto fundamental para todos. Un presupuesto que los invito a escuchar con mucho cuidado y ojalá a volver una realidad desde hoy mismo. Especialmente si son bien jóvenes, es mucho más importante y mucho más fácil hacerlo. Así que atención a la información que nos trae Wilson Dicen. Y por último, esta sección Música para tu bolsillo, en la que me gusta sorprenderlos y me gusta que traten de acertar con un fragmento de la canción de qué canción hablaremos. Continuamos en Sumas, muy contento de contar con ustedes el día de hoy.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Santiago se puso romántico este fin de semana, nos puso románticos este pasado fin de semana con la recomendación de la película A Good Year, un buen año. Santiago, como todos los viernes, nos acompaña a Alexandra Santana y vamos a ver por qué esta película tan romántica, Alex. No sé si a ti te gustó como a mí. La he visto como 10 veces esa película. ¿Cómo tú estás, Alex?
Hola, Ivette. Te escucho con una vocecita hasta romántica, Ivette,
Aquí uno tiene que tener cuidado porque no puede dar espacio porque si no, todo el mundo lo relaja, ve.
sí, ya mire. Alexandra, cuéntame qué te pareció esta película que nos dejó Santiago y si no te pareció como medio romanticona.
Sí, definitivamente. Una película romántica. Yo creo que más que, bueno, sí, tiene el componente romántico, pero es una película de disfrutar como los domingos en familia, cuando uno no quiere quizás pensar mucho, ¿verdad? Simplemente relajarse y pues ver una película light. Yo creo que sí, es una comedia romántica. Good Year, una película del 2006 que dirige Ridley Scott, es un director británico. Y les comentaba que Thelma y Louise es una película que a mí me encantó de este director. Una película, bueno, de un tiempo atrás, pero no había visto otro trabajo. O sea, ni siquiera me imaginaba a Russell Crowe en un personaje de romántico. O sea, como que uno suele imaginarse estos personajes en Hugh Grant o Bradley Cooper, Ryan Gosling, como que tienen este perfil, ¿no? De personajes románticos. Y me parece una película fresca, interesante, pero también una historia predecible. O sea, yo no sé si les pasó a ustedes que verla, pues hubo un momento que ya un poco me imaginaba por dónde venía el resultado. De la película, ¿no? El final. Sí, te conecta, ¿no? Con, digamos, con esa esencia del ser humano que es muy importante, el uno pensar dónde se encuentra en ese momento y el volver a las raíces para valorar esas pequeñas cosas o valorar a la familia o valorar esos momentos que en algún momento nos marcaron. Eso fue lo que me pareció mucho más interesante de ese personaje y creo muy apropiado por la época que estamos viviendo, que te invita a repensar, ¿no? O sea, lo que quieres lograr, pero una vez que estás en esa posición, ¿qué tantas cosas sacrificas para lograr eso? Y muchas veces ese sacrificio viene de tiempo y de momentos de calidad con la familia. Uno de los aspectos así técnico bastante interesante, bueno, una película hermosa desde el punto de vista fotográfico,
Es
y yo
que,
pensé.
pero no hay cómo no, porque es que con esos paisajes, con esa comida,
Exacto.
es que hasta yo hago las fotos y salen lindas.
Exacto, o sea, todo ahí puede salir porque es verdad, las locaciones, los paisajes, todo era hermoso. Y yo como productora, yo pensaba, digo, bueno, qué interesante uno poder colocar product placement, ¿no? Colocación de producto dentro de una película como esta, porque se presta muy bien a eso, a vender un país, a vender una ciudad, a vender un producto como el vino, que bueno, que es uno de los protagonistas de la historia. Y esto era lo que yo
Paréntesis,
pensaba.
¿te gusta el vino?
Sí, me encanta el vino. O
Ah, por
sea,
eso le
yo creo.
encantó la película.
Sí, la película me gustó, no me encantó. Yo creo que te entretiene y bueno, y uno la pasa muy bien viéndola, ¿no? Pero si uno se va al análisis profundo, ¿no? De una historia, de una superproducción cinematográfica, creo que no entra en esa categoría. Pero sí, tiene, la mayoría de esos elementos son bastante interesantes, desde los recursos técnicos hasta en sí el elenco que tiene la película y la historia, ¿no? Una historia, una comedia romántica, ligerita, con su final ahí predecible.
Es lo que tú
Entonces.
dices, es extraño ver a Russell Crowe en ese papel, pues, porque inicia muy bien como en el papel que uno
De
esperaría
rudo,
de
sí.
rudo, de este broker salvaje, sin escrúpulos, que está en Londres, que juega con el mercado, que es millonario, que además tiene unas palabras muy fuertes, pues, una expresión verbal, no grosera en términos de que diga groserías ni nada, pero altanera. Como muy en los papeles que él está, por ejemplo, como desde Gladiador, que uno lo
Gladiador.
identifica, que uno identifica mucho en esos papeles, ¿no? Pero después pasa como a ese lado de comedia romántica, donde uno como que es difícil que le cuadre, pero lo hace muy bien y cuadra bien, en mi opinión.
Sí, yo lo que creo que hay momentos en los que él trata de ser cómico, que no sabe, ¿no? Yo creo como que no le fue muy bien, como en esos momenticos de lo que intentaba ser chistoso, ¿verdad? Pero sí, es interesante incluso la combinación con Marion Cotillard, porque ella se ve súper dulce, ¿verdad? Y súper como muy fresca, porque esta actriz es bastante buena y como que a nivel de personaje, siempre sus personajes tienen como esa delicadeza. Y sí, creo que funciona bastante bien. Bueno, también el personaje de él va como suavizándose, ¿no? En la medida que van transcurriendo las escenas y ya él comienza a, también a conectar, ¿no? Con lo que eran sus inicios, ¿no? Su pasado. Y eso es como lo más interesante que tiene la película. ¿Sabes que cuando mencionaste Gladiator, esta película que es del mismo director, ¿no? De Ridley Scott, pues es otro de los directores que les gusta repetir a sus actores. Y eso es interesante porque quizás él no piensa, ¿verdad? En utilizar los mismos prototipos para la comedia romántica, sino que se arriesga con este actor. Me imagino que a él le encanta y dice, bueno, déjame yo transformarlo y ponerlo en una faceta en la que posiblemente ni el mismo Russell Crowe se siente tan cómodo, ¿verdad? Quizá él, porque se nota al principio como esa presencia y ese empoderamiento del personaje. Y ya luego se ve que él, pues, evidentemente está haciendo un trabajo de actuación con el personaje.
Alexandra, la pregunta que yo me estoy haciendo hace desde que comencé a ver la película es, ¿por qué Santiago trae este tema? ¿Y qué tiene que ver esto con finanzas, Santiago? ¿Qué tiene que ver esto con lo que el concepto de sumas es?
Bueno, varias cosas, pero antes algo adicional. Yo creo que el cambio en el carácter de él también hace parte como ese, ¿cómo se dirá? Francia, afrancesamiento, no sé, vuelven todo muy francés, ¿verdad?
Es como... Sí, comienza a francesarse.
Afrancesarse, exactamente. Todo se afrancesa en esa película. Es impresionante. A mí me llama la atención eso y me llama la atención lo que tú dices, como venden la región, como venden el estilo de vida. A mí me parece muy, muy espectacular eso. La película realmente no tiene un trasfondo muy grande, como tú dices, pero desde el punto de vista financiero, sí toca unos aspectos que te vas a sorprender, Alex, porque sí tiene reflexiones financieras muy fuertes filosóficamente detrás. La primera es en esa dicotomía que hay entre tiempo y dinero, ¿verdad? Tiempo o dinero. Dinero y placer, disfrute o inversión, trabajo. O sea, ¿cómo manejamos el tiempo y el dinero? Y aquí lo primero que uno podría pensar es, ¿cómo puedo yo lograr ambas cosas? Porque lo ideal es un equilibrio, ¿verdad? Conocemos mucha gente, de repente, que tiene mucho tiempo pero no tiene dinero. O al revés, gente con mucho dinero pero que no tiene tiempo. Tú les preguntas, oiga, ¿y cuándo a disfrutar? No, ahora estoy trabajando, será en el futuro. Y el futuro para disfrutar jamás llega. Entonces es complicada como esa dicotomía y toda la parte filosófica, digámoslo así, y de comportamiento humano que está detrás. Aquí entra el tema de la libertad financiera, el aprovechamiento de una problemática social que estamos viviendo, y entra un montón de gente a escribir diciendo yo le voy a ofrecer a usted la libertad financiera, etcétera. Comienzan a hablar de esto de los ingresos pasivos, ¿verdad? Y con esto, pues, comienzan a vender un montón de libros, un montón de literatura, que es fascinante precisamente porque toca lo más íntimo del ser humano. Esa dicotomía entre tiempo y dinero, y la libertad financiera lo soluciona de esta manera, y es, usted puede tener ambas cosas a la vez. ¿Cómo? Pues no trabaje el 100% de su tiempo, sino más bien dedíquese a construir algo que le genere estos llamados ingresos pasivos, que son unos dineros, unos recursos, unos ingresos que le dejan a usted sin necesidad de estar 100% del tiempo pendiente de esa tarea que se está desarrollando. Y a partir de allí se construyen pues grandes redes de comercio, grandes redes de ventas, grandes redes de el poder de la red, digamos, que sale a partir de esta teoría que es muy interesante. Pero mucho más allá de lo que es la libertad financiera, yo sí creo que está el tema de, tú ya lo tocabas un poquito, de cómo nuestra sociedad asocia el éxito al dinero. O sea, normalmente mucha gente en nuestra sociedad capitalista asocia el éxito y el disfrute con el dinero, ¿verdad? La posibilidad de tener más de todo, incluso más reconocimiento, más sueldo, etc. Y allí entonces esa dicotomía entre el dinero y el tiempo se hace muy importante, porque comenzamos a preguntarnos por la felicidad. Y esto es lo que está en la película detrás. Él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Francia, voy a vender este viñedo y voy a tener más dinero y me devuelvo. Pero cuando llega allá se comienza a cuestionar todo esto a partir de los planteamientos que hacía con su tío cuando era niño, ¿verdad? Y comienza como, esto no lo muestra la película, pero es lo que uno puede leer detrás desde el punto de vista financiero. Comienza como ese cuestionamiento de qué es lo que realmente me hace feliz. ¿Me hace feliz más dinero, más trabajo? ¿O me hace feliz mis aficiones, mis amistades, mi familia? ¿Cuál es el objetivo de la vida en sí? ¿Es tener más o ser más? ¿Tener más o disfrutar más? Y entonces comienza esta, digamos, lucha que hay entre mi tiempo es totalmente limitado. Y entonces tengo que mirar cómo lo voy a repartir entre producir más, crear más riqueza o disfrutar esa riqueza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Curiosamente, hay una revista bastante famosa que se llama el Social, Psychological and Personality Science, que hizo una encuesta muy interesante a casi 4.500 personas sobre si valoraban más el tiempo para alcanzar la felicidad o el dinero. Y la respuesta fue la siguiente: el 64% de las personas entrevistadas, ¿tú qué crees que dijeron?
El dinero.
El dinero, sí, el dinero, muy bien, el dinero. Pero curiosamente la investigación también arrojó que aquellos que le daban más importancia a disponer de tiempo resultaban ser más felices. Cosa extraña, pues, porque uno pensaría que entonces los que habían dicho que dinero, cuando hacían dinero, eran más felices, pero finalmente ocurre, el 64% dicen que valoran más el dinero para alcanzar la felicidad, más que el tiempo. Pero ese 36% que dijo que valoraba más el tiempo son más felices, según esta encuesta, ¿ok? Eso es algo bien, bien interesante. Y posteriormente, entonces, el autor del estudio, que es un señor llamado Herschel, que es un profesor de Harvard, comienza a decir, oiga, a mí me gustaría además ver de estos entrevistados que eligieron el dinero, cuánto tiempo después cambiaron de idea o no. Y adivina cuántos cambiaron de idea.
Más del 50% seguro.
Bueno, no tanto. El 25%, el 20% cambió de idea. Y hay algo importantísimo acá, y es, Herschel dice, mire, la verdad que no logramos explicar muy bien esta racionalidad de la persona, pero lo que sí tenemos claro es que la gente, en la medida que más envejece, menos valora el dinero y más valora el tiempo. Y eso es simplemente porque como el dinero escasea, el tiempo escasea y no lo puedo comprar, se me está agotando, se me hace muchísimo más costoso, como cualquier bien que tenemos en la vida. En la medida que es más escaso, normalmente lo valoramos más. Y de otra parte, entonces, otro profesor que es Dan Gilbert, que también es profesor de la Universidad de Harvard y autor de varios libros, entre ese uno de ventas que se llama Tropezar con la Felicidad, explica también que al parecer hay un límite a partir del cual el dinero, la felicidad que da el dinero comienza a ser marginal. Es decir, en la medida que yo tengo más dinero, la felicidad que me da ese dinero de más se vuelve cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Y él, a través de un estudio en Europa, trata de medir cuál es ese límite que optimiza la felicidad con el dinero. Es decir, que permite que cada vez que usted tenga $100 más o 100 euros más, pues sea tan feliz como con los 100 euros anteriores. Que es interesante esto. Entonces dice, mire, eso en Europa, a partir de un estudio que hicieron, pues señala que debería estar alrededor de los 60.000 euros. ¿Por qué? Porque con esos 60.000 euros, pues se cubren las necesidades básicas en Europa, pero se sigue soñando con cumplir sueños que no se pueden cumplir y se sigue teniendo el tiempo suficiente para disfrutarlo, porque es que el dinero además tiene un problema, y es que nos genera ambición, nos genera querer, codicia, nos genera querer tener más. Entonces, nunca es suficiente. nunca es suficiente y nos roba todo el tiempo y no nos deja ese disfrute de la vida en el que siempre insistimos aquí en Sumas, que es supremamente relevante. En ese mismo estudio, Gilbert encuentra 4 actividades que al parecer son las que más felicidad le aportan a todos los entrevistados. ¿Quieren saber cuáles son? Y ninguna cuesta ni un solo peso.
Claro. Vamos, díganos.
Pero practicar sexo, hacer ejercicio, escuchar música y charlar. Y curiosamente, ninguna cuesta dinero, pero todas necesitan tiempo.
Tiempo.
Es increíble. Y esta película nos tiene que llevar a reflexionar sobre eso, cómo estamos repartiendo nuestro tiempo, cómo estamos repartiendo nuestra vida. Porque si bien necesitamos esa cantidad de dinero para vivir tranquilamente, no está bien que no disfrutemos la vida y el dinero. En últimas, el dinero es para disfrutarlo. Y por eso es tan importante que lo administremos bien. Porque si lo administramos mal, no podemos disfrutarlo. Entonces, para mí es una película que tiene una reflexión, digamos, como te digo, que va preciso al punto de discusión hoy en día en nuestro sistema capitalista, y es ¿qué tanto realmente me hace más rico tener más dinero? ¿Ser más rico es tener más dinero? ¿O ser más rico, como dicen ahora los millennials, es tener más experiencias? ¿Es vivir más? ¿Es disfrutar más? ¿Cuál es la riqueza realmente? ¿La riqueza está en que el país crezca a unas tasas mucho más altas o en que todos vivamos mejor y no haya gente pobre y uno pueda transcurrir normalmente por las calles sin miedo a que lo asalten, a que lo roben, a que le pase algo malo? ¿Cuál es la riqueza realmente? Y ahí estamos en un punto en el que el capitalismo está enfrentando muchas dificultades, precisamente porque no está claro el norte si la riqueza efectivamente es tener más dinero o la riqueza efectivamente es disfrutar más.
Sí, es un sistema que nos cuestionamos si es el mejor sistema para vivir.
Es una película, por eso la trajimos, Ivette, ¿le gustó?
A mí me encantó, pero hay algo que yo quiero no dejar de decir y es, a mí me encanta el poder del dinero de revelar lo que tiene una persona por dentro. Yo no creo que el dinero sea bueno o malo, sino que pone muy claro en evidencia qué es lo que está cultivando tu corazón, si es ambición, amor al dinero, hacer algo incorrecto o ayudar a otros, disfrutarlo con las personas que amas. Eso es una de las cosas que da el dinero. Él definitivamente iba a ser rico, asumir el contrato que le dio su jefe o no. Pero una de las cosas que me gustan a mí pensar es si yo quiero hacer alguna profesión. Mi mentor en el área de negocios me dice siempre, mira cómo está una persona que tenga 10 años más que tú en esa área y pregúntate, ¿yo quiero vivir así? ¿Esa es la vida que yo quiero? Si esa no es la vida que tú quieres, entonces corre. Eso fue lo que él hizo. Él miró a su jefe y dijo, ¿esa es la vida que yo quiero? Yo prefiero tener algo que valga la pena para mí a tener cosas. Eso fue lo que pude resumir de todo.
Bueno, película para la próxima semana. ¿La quieren
Viene
conocer?
Tarea.
Sí. Tarea, El Gran Farol. Una película del 2000 que tiene a Ewan McGregor dentro del reparto. Vamos entonces a dejar la tarea. Gracias, Alex.
Buenísimo. Pues nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AfiReservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Como dice mi querida Ivette, viernes de sueños, viernes de presupuesto. Y para hablar de presupuesto, pues nadie más indicado que Wilson Dicen de Cultura Financiera, que nos ha acompañado en el programa desde el día cero hasta hoy. Y esperamos seguir contando con tu compañía, Wilson. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Excelentemente bien. Muchísimas gracias, Santiago, y a tu equipo por siempre recibirme con las manos abiertas aquí. Y yo diría que no desde el día cero, desde el día menos uno estoy yo aquí en Sumas, bueno, con esta sección, dándole, poniéndole números a nuestros sueños, presupuestando y haciendo realidad todo aquello que anhelamos y que queremos cumplir.
Fabuloso. Bueno, Wilson, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué presupuesto nos traes?
Bueno, mira, tengo un presupuesto muy retador, porque es un presupuesto que a muchas personas no les gusta afrontar por la simple idea de que nuestra naturaleza es envejecer y muchos no queremos aceptarlo. Pero es una realidad que nadie nos despinta y vamos a hablar del presupuesto para mi retiro en la noche de hoy, el viernes de hoy.
Buenísimo este.
Señorita Silva, ¿usted ya está ahorrando para su jubilación o no? Usted es muy jovencita, pero ¿ya lo está haciendo?
Sí, toca, hay que hacerlo.
Entonces, coja el cuadernito, tome nota y va mirando a ver qué tan alineada está con estos consejitos de presupuesto que nos trae hoy Wilson. ¿Le parece?
Vamos a ver qué preguntitas salen también para él.
Mira, entrando en materia, Santiago y a la señorita Silva, que siempre está un placer conectar con ella. Este presupuesto, como dije al principio, tiene la particularidad de que no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, siempre habrá tiempo para hacerlo. No se trata de que si tienes 20 años no lo puedes hacer porque eres muy joven, ni que si tienes 60 años no lo puedes hacer porque eres ya muy adulto. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, lo que sí va a variar, que vamos a ver algunas cifras aquí, es obviamente las cantidades. Por eso les recomiendo que mientras más jovencitos, así como la señorita Silva, empiecen a ahorrar mucho mejor. Santiago, te tengo algunas cifras importantes. Una persona regularmente inicie y se motive escuchando Sumas y tenga 20 años y inicie ahorrando 1,000 pesos mensual para un retiro que podría ser a los 65.
Me parece adecuado por ahí yo creo que estamos, ¿cierto?
Sí, sí, para no ponerlo ni tan joven.
Bueno, pero yo quisiera tan mucho más joven, yo quisiera a los 45, pero...
¿Usted se quisiera jubilar a los 45?
Bueno, yo entiendo que tú lo puedes lograr, Santiago. Yo entiendo que tú lo puedes lograr, pero bueno, es una realidad para muchos de los trabajadores que cotizan en la TCS que retirarse a los 45 quizá puede ser todo un reto. Bueno, entonces, viéndolo así, a los 65 y entendiendo que invertido quizás a una tasa promedio, Santiago, me dirás si te gusta esta tasa de un 5%, no quise irme ni tan alto, pero tampoco tan bajito como una libreta.
Te digo, me parece una tasa conservadora y es que uno... Cuando se trata del futuro, de la previsión para la vejez, pues creo que es mejor ser conservador. Entonces es una tasa sensata, alguito conservadora, quizás uno puede conseguir algo mejor, pero es mejor siempre planificarnos de una manera más crítica, o sea, poniendo la situación un poquito más difícil. Entonces me gusta.
Exactamente. Bueno, tomando ese escenario, una persona con esa tasa promedio, que qué bueno que lo señalas y lo voy a recalcar, esto es una tasa bastante conservadora, se pueden conseguir muchísimo mejores tasas en el mercado, pero decidí optar por eso que Santiago menciona, de irme por la tasa más conservadora para no hacer muchas expectativas. Estaríamos hablando de 2,025,000 pesos al cabo de los 65, Santiago, 2,025,000 pesos. Bueno, tú dirás, una persona común y corriente que nos esté escuchando, bueno, no lo veo como demasiado, pero estamos hablando de 1,000 pesos mensuales, Santiago. O sea, si una persona gana 50,000, 40,000, estamos hablando que es mucho menos del 10% que está ahorrando para su fondo de retiro.
Pero ahí tengo una pregunta. ¿Esos 1,000 pesos son constantes? Es decir, ¿siempre ahorro los mismos 1,000 pesos o ahorro el equivalente a 1,000 pesos en el futuro?
Esos 1,000 pesos es tomando en cuenta que se ahorren de manera constante durante ese tiempo mensualmente.
Ah, ok. O sea, es un monto, digamos, muy bajito porque si yo arranco a los 20 años ahorrando 1,000 pesos, cuando tenga 65, esos 1,000 pesos equivaldrán a una porción de lo que yo empecé ahorrando, digamos. Digo, aunque el monto es el mismo, son los mismos 1,000 pesos, cuando yo tenía 20 años, si estoy empezando hoy, quizás con esos 1,000 pesos podía irme al cine con 5 amigos, si voy en los días de descuento. Pero cuando tenga 65 años, con esos 1,000 pesos, quizás ni siquiera me alcance a mí para mi propia boleta de cine, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Por eso, Santiago, en este ejercicio se contempló esta tasa de interés que busca que el dinero no pierda y no se desprecie en el tiempo. Como muchos de los radioescuchas saben, o quizá algunos no saben, el dinero, y como tú bien apuntas, pierde valor en el tiempo y hay muchas variables que influyen. La principal, diría, que es la inflación. La inflación a la que se somete el dinero mensual, anualmente. Entonces, en este caso, tomamos una tasa promedio que está por encima de la inflación y, como bien mencionas, y vuelvo y recalco, son tasas muy conservadoras, se pueden conseguir mucho más. Lo importante de esto, Santiago, es que tomando en cuenta que una persona tenga un fondo de pensión que cotizó y que trabajó y que cotizó y que tenga un fondito por allí, cuando tú lo mezclas con este ahorro, obviamente puede hacer algunas cosas, puede hacer una inversión, puede usar para su día a día, y tomando en cuenta que esto no es el único activo de la persona, esto es muy importante. O sea, no estamos hablando que tú te vas a retirar y ya, simplemente con esto. Esto es un fondo de retiro, está denominado para eso, pero no es que simplemente vas a contar con eso. Se supone que tú durante toda tu vida, bueno, pues hiciste los aprestos para tener una casa, tener algunos activos, tener algún negocio, tener otra parte de ingresos. Y mezclado con esto, pues entonces tendrías mucho más holgura financiera si te pones a ahorrar para tu retiro de manera temprana. Ese es el punto en esta sección del día de hoy. De igual forma, Santiago, si inicias ahorrando, voy a dar algunas cifras de manera rápida. A los 25, al cabo de los 65, tendrías 1,534,000. Si inicias a los 30, tendrías 1,150,000. Si inicias a los 35, 850,000. Y si inicias a los 40, tendrías 613,000 pesos. Entonces, lo importante, vuelvo y repito, iniciar en la edad que sea, pero iniciar. Arrancar con el monto que sea, pero arrancar. Si de pronto puedes iniciar con 2,000 pesos, ahorra 2,000. Si de pronto puedes iniciar con 500 pesos, ahorra los 500. Y sobre todo utilizar mecanismos como los fondos de inversión, por ejemplo, que son excelentes y que tienen planes específicos para retiro. Bueno, tú sabes mucho de eso, Santiago, y puedes corroborar esa parte. Es un instrumento, diría yo, que ideal para este tipo de proyectos.
¿Sabes qué me queda clarísimo? Que en la medida que más pronto inicie, más fácil va a ser. Mejor voy a estar en el futuro.
Definitivamente, definitivamente. Eso es así.
Bueno. Y que también si uno comienza a los 20 años ahorrando 1,000 pesos, bueno, pues en la medida en que uno va progresando, pues también puede esa mensualidad subirla de acuerdo a sus ingresos.
Me gusta esa idea.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Eso es lo bueno de comenzar tan joven, ¿verdad?
Ahora bien, yo tengo una pregunta. No sé si ya terminaste, porque tengo un par de preguntas.
Mira, algunas puntualizaciones rápidamente, Santiago. Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de solamente ver los números, y es que si actualmente eres empleado o independiente. ¿Por qué? Porque si eres independiente, quizás tenga que hacer un esfuerzo mayúsculo para lograr un retiro digno, ya que no vas a contar con los fondos de pensión que un empleado a lo largo de su vida productiva ya ha acumulado, sea esto sea mucho o sea poco. Otra cosa es si eres una persona que tiene pareja, ¿y qué actividad económica realiza tu pareja? Entonces sería muy bueno ponerse de acuerdo para que ambos ahorren de manera separada o que hagan un fondo conjunto en una cuenta mancomunada, como lo deseen. Y acercarse a su AFP y proyectar cuál sería su pensión de contar ganando lo que se gana hoy. Es bueno siempre hacer este ejercicio matemático, y si usted no lo sabe hacer, simplemente puede llamar a su AFP en la que usted está inscrito y preguntarle a la persona que lo atienda que de seguir con ese patrón de ingresos, con cuánto usted podría retirarse y cuáles son los planes de retiro que existen.
Precisamente esa era una de mis preguntas. Yo comencé a ahorrar a los 20 años llegué a los 65 años ahorrando tan solo 1,000 pesitos, ¿ok? 1,000 pesitos toda la vida. Llegué a los 65 y tengo 2,000,000 y pico, decías tú, ¿verdad?
Así es, 2,025,000.
Exacto, esos 2,000,000 de pesos me dan una pensión más o menos de cuánto, ¿cuál es el monto con el que yo podría aspirar a tener una pensión si al finalizar mis 65 años tengo 2,000,000 de pesos?
Eso depende del plan, por eso dije que es bueno acercarse temprano a una AFP porque hay varios planes. Existen algunos en los cuales te dividen la cantidad que tienes entre 10, entre los próximos 10 o entre los próximos 15 años. Eso te da un total, el cual se divide mensualmente y eso sería, te puedes quedar en algunos 20, 25, 15 mil, eso es muy variable, porque eso va a variar en función de los años que tú elijas. Entonces, lo importante de esto es verificar qué plan, en función de cómo tú te vayas a retirar, en qué condiciones te vayas a retirar, a ti te conviene. Hay muchas personas que equivocadamente dicen, bueno, a mí me conviene retirarme con el plan que me pague más. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una situación económica fluida, tienes 65 años, pero has logrado acumular algunos activos y no lo necesitas tanto, tú lo que necesitas es el suficiente tiempo para seguir teniendo ese flujo de efectivo, no realmente la cantidad de dinero en sí. Entonces, por otro lado, una persona que tenga ciertas vicisitudes y que no haya logrado acumular una cantidad de dinero para sostenerse, no, pues sí va a necesitar mensualmente una entrada mayúscula, aunque quizá el tiempo pues sea menor. O podrías reconsiderar la posibilidad de retirarse a los 65, o a los 70, o a los 75.
Pues sí, en la medida que uno se retire más viejo va a poder acumular más. Yo creo que es bueno tener eso en mente, y si uno a los 65 todavía está activo, hombre, pues pensar en no retirarse es una buena alternativa. No implica esto que siga trabajando de igual manera, pero quizás pueda conseguir un trabajo donde el esfuerzo, la dedicación sea menor, pero siga teniendo un ingreso que le dé tranquilidad. Quizás un trabajo de medio tiempo, quizás un trabajo en otra cosa, donde posiblemente lo van a pagar mucho menos, pero tener el ingreso fijo da mucha tranquilidad. Y hay un consejito para los que se están acercando y que tú dices que pueden tomar diferentes alternativas de pensionarse a 10 o 15 años o a 20. Uno tiene que mirar más o menos cuánto tiempo piensa uno que bajo unas condiciones normales va a vivir. ¿Y para eso qué necesita? Pues pregúntese cuánto vivieron sus papás, cuánto vivieron sus abuelos, y eso va a ser una medida más o menos cercana a lo que usted podría estar viviendo. Porque lo más ilógico sería pedir una pensión muy alta hoy, solo a 10 años, y ¿qué pasa si yo vivo más de 75 años? ¿Qué pasa si llego hasta los 80, a los 85, a los 87? Cuando esté más viejo va a ser más difícil vivir sin ingreso. Así que es muy importante asesorarse bien y tratar siempre de cubrir al máximo el ingreso mínimo. ¿Tú vas a preguntar algo?
Sí, Wilson, te iba a preguntar, para las personas que no tienen un trabajo y que son independientes, tú mencionas que se pueden acercar a cualquier AFP y ellos le dan la información. Pregunto esto porque es importante que lo sepan, para que una persona que no tiene unos ingresos fijos, pero que es independiente, que hace cierto tipo de trabajo, pues se informe y pueda ver cómo hacer su plan a tiempo, ¿verdad? Porque quizás cualquiera pudiera pensar que tiene muy poco ingreso como para empezar a hacer este tipo de plan. Entonces, digo, para que quede claro a la audiencia que nos escucha, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, ¿cómo se acercan a la AFP? ¿Ellos le informan? ¿Cómo? Porque quizás la gente pueda pensar que solamente los que tienen un ingreso que les sobra algo es que pueden hacer este plan.
Sí, sí, eso es un buen punto, porque no se trata de dinero que te sobre. Eso es muy buen punto, porque muchas personas pueden estar un poco erradas ahí. No se trata del dinero que te sobre, sino del dinero que tú vas a presupuestar como parte de la realidad que te va a tocar vivir en un tiempo determinado. Así que ese digamos que es la forma en que hay que verlo. No es que estoy tirando dinero ahí sin ningún sentido. Eso tiene un sentido y bastante claro. Entonces, en el caso de los independientes, fíjate, los independientes, como su nombre lo dice, tienen más opciones. Y yo diría, no necesariamente tienen que ser los fondos de pensión, sino que tú puedes optar por cualquier opción en el mercado financiero que te dé una mayor tasa. O sea, no necesariamente tiene que ser un fondo de pensión como tal, que los empleados no tienen esa opción porque automáticamente tienen que estar inscritos en el fondo de pensión.
Entonces, la sugerencia para este presupuesto es, primero, piensen siempre que todos vamos a llegar a viejos, o por lo menos a eso aspiramos. Segundo, preparémonos para ese momento. Tercero, asesorémonos bien. Acerquémonos a una AFP, acerquémonos a una administradora de fondos de inversión o acerquémonos a un asesor financiero para que nos ayude a entender bien cómo funciona esto y adicionalmente nos ayude a definir cuál es el monto que debemos ahorrar periódicamente para cuando lleguemos a esa edad. Muchas gracias, Wilson.
Siempre un placer. Pasen un buen viernes y abrazos a todos.
Igualmente.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y hoy sí que se cumple ese refrán o ese dicho dominicano que dice que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Por qué lo digo? Porque al parecer los colaboradores de Suma lo saben y me abandonaron, me dejaron aquí solo. Pero no importa porque estoy en la compañía de ustedes y vamos a hablar de música. Vamos a hablar entonces de una canción que quizás muchos podemos reconocer y otros no tanto, porque es una canción vieja, pero es una canción muy dominicana. Miren a ver si ustedes con estas pocas notas pueden identificar de qué canción se trata y de qué cantante conversaremos. Escuchen. Pues sí, señores, de un merengue de ese artista dominicano nacido en Altamira, Puerto Plata, en 1949, el señor Wilfrido Radamés Vargas Martínez, más conocido como Wilfrido Vargas, quien músico, director de orquesta y uno de los grandes músicos, diría yo, del país, a quien se le debe la internacionalización del merengue de la República Dominicana. Wilfrido Vargas ha fungido principalmente como trompetista y vocalista, pero también dirigió su propia orquesta, siendo además productor de la misma. Sin embargo, él no solo ha tenido éxito con su orquesta, sino que además ha sido inspirador y fundador de otros grupos importantes del género merengue, como Altamira Banda Show, nombre que por supuesto está inspirado en su lugar de nacimiento, y también fue mentor y responsable del éxito internacional de ese famosísimo grupo femenino llamado Las Chicas del Can. La canción de la que vamos a hablar se llama El Candidato y fue grabada y publicada en 1978. ¿Por qué hablar de esta canción? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué está en Sumas? Simplemente porque esta canción, en mi opinión, evoca un periodo muy difícil del país, pero un periodo en el que claramente se destaca la resiliencia, la fortaleza y ese optimismo de los dominicanos. Esa alegría y esa esperanza en que las cosas mejorarán. Si bien fue un periodo de dificultades económicas y quizás de una de las peores catástrofes naturales que ha sufrido el país, el huracán David, que por su parte fue el cuarto ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico de ese año y que golpeó al país con una categoría 5, representando uno de los huracanes más mortíferos de la última mitad del siglo XX, dejando cerca de 2.000 víctimas fatales a su paso, la gran mayoría de ellas aquí en República Dominicana. Pues es una época tras la cual el país continúa, El país no se da por vencido. El país todo lo contrario. Se une y dice vamos a salir de esto. Es un periodo difícil económico, es un difícil socialmente por lo causado por el huracán, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la República Dominicana con su alegría, con su entusiasmo, continúa. Esta canción de Wilfrido Vargas, El Candidato, creo yo que es una de las pocas canciones de él que tiene una letra crítica y que directamente hace alusión de una situación social complicada en el país. La canción habla entonces de los políticos de la época y, por ejemplo, tiene una frase que es muy llamativa. Dice, cuando no sirve la canción porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, no sé si darte alguna flor, ni pa'lante ni para atrás. Y quizás esta canción es una reacción a la situación económica experimentada donde durante esos años del 78 al 82 se vive una fuerte desaceleración económica en la República Dominicana. En los años que precedían veníamos creciendo alrededor del 10% anual y en estos años ese crecimiento cae a menos de la mitad, alrededor del 4%. Pero además esa reducción en el crecimiento viene acompañada por una altísima inflación que complica mucho más las cosas. Estamos hablando del periodo presidencial del señor Antonio Guzmán Fernández, que está entre el 78 y el 82, con esos difíciles años que sucedieron, yo diría, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo entero, debido al segundo choque petrolero de finales de la década del 70. Ese aumento en los precios del petróleo, que se recrudeció después de la reunión de la OPEP en 1980, donde los principales países productores del crudo, liderados por Arabia Saudita, deciden seguir controlando la producción para poder aumentar los precios, generando que el barril de petróleo subiera de una forma muy importante y llegase a costar hasta $40 de la época. Ese aumento desproporcionado a ese precio del petróleo provocó paralización del crecimiento económico de todas las grandes potencias y un aumento de la inflación mundial que llegó alrededor del 20% en algunos países desarrollados y en algunos países subdesarrollados mucho más. República Dominicana estuvo alrededor del 20-22% por esa época. Entonces, la gente se empobreció porque con la subida de precios, pues no vino también una subida de ingresos, ¿verdad? Los salarios permanecieron, etcétera. Y además, los países que importábamos petróleo, como era el caso de República Dominicana, tuvieron que pasar a pagar muchísimo más por el petróleo. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, las importaciones por petróleo en el 78 eran del orden de $190 millones. Y en el 79 creció a $314 millones. Pero en los años subsiguientes, en el 80 y en el 81, alcanzaron cifras cercanas a los $500 millones. Una cifra supremamente relevante, mientras que las exportaciones totales, por ejemplo en el año 78, apenas alcanzaban los $675 millones, y el turismo, las zonas francas, las remesas, que hoy son tan importantes para el país, en esa época eran de muy baja representación en la economía, así que un déficit fiscal importante y un incremento de la carga de la deuda externa. Los intereses a nivel mundial también subieron y eso implicó que los pagos que el país hacía por los precios altos del petróleo, pues generaran un mayor endeudamiento que iba a complicar las cosas aquí en la República Dominicana. El país entonces comenzó a hacer uso indirecto del financiamiento internacional a través de cartas de crédito para importaciones, que eran instrumentadas por bancos locales con el respaldo de bancos comerciales del exterior, pero que en pocas palabras hacían que el déficit comercial del país continuar incrementándose y como consecuencia de los altos precios del petróleo, la financiación tuviese que incrementarse. Al punto que el Banco Central tuvo que aceptar el compromiso de estas cartas de crédito para poder honrarlas, al vencimiento, es decir, al futuro. La política fiscal se apartó mucho de la línea moderada que tenía el gobierno de Balaguer y entonces se disparó el gasto público, que claramente se vio presionada por el alza de los precios, por el incremento del valor de la factura petrolera, y entonces el déficit fiscal se incrementó a cerca del 3% por primera vez en más de una década. Un tema bastante complicado para la economía. Después viene el año 79 con el huracán David, con esta fuerte complicación que representó al tocar tierra el huracán en República Dominicana, causaba vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora. Y hubo la poca fortuna de que atravesó exactamente el ojo del huracán por encima de Santo Domingo, creando mucho caos, creando muchísimos problemas, pero continuando por el centro del país y generando que cerca del 70% de los cultivos del país fueran destruidos por las inundaciones que se presentaron. Infortunadamente, como les señalé, cerca de 2.000 personas fallecieron durante esta catástrofe. El año 80 fue un año bastante complejo, marcado sobre todo por la incertidumbre. Sin embargo, en el año 81 hubo altos precios del azúcar que permitieron que las exportaciones se incrementaran, llegando a los 513 millones de dólares. Pero posteriormente, en el 82, infortunadamente, el precio del azúcar descendió a menos de la mitad. Y por otra parte, la Falcon Bridge, que había llegado a explotar incluso hasta más de 100 millones de dólares, se encontraba fuera de producción debido a la falta de demanda mundial por el mineral. A pesar de las medidas restrictivas del gobierno en el 81 y en el 82, el Banco Central tuvo que acumular atrasos en el canje de divisas y posteriormente tuvo que llegar a acuerdos con los organismos multilaterales para tener acceso a la financiación y de esta manera pues poder sobrepasar en cierta medida la crisis. Es importante señalar que este periodo también estuvo marcado por algo que es importantísimo para el mercado de valores, y es que viene como los inicios de la creación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. En abril de 1980, un grupo de empresarios empezaron a reunirse con la finalidad de formalizar un mercado de valores y crear un ente que velara por la transparencia y la eficiencia de las operaciones en dicho mercado. Ese grupo estuvo compuesto por los señores Ricardo Valdés Albizu, Héctor Rizek, Ramón Mena, Winston Marrero, Otto Montero, Frederick E. Mazadé, Luis Sabater y Rosendo Álvarez. Y fueron en cierta medida aquellos visionarios del mercado de valores. Quería compartirles un poco con ustedes la historia que acompaña el periodo en el que salió esta canción, donde la República Dominicana pues tuvo un periodo fuerte, pero definitivamente donde mostró su resiliencia, como les decía, e invitarlos a que jamás, jamás pierdan ese entusiasmo y esa alegría por vivir y por tener la ilusión y la esperanza de que las cosas siempre podrán ser mejor si trabajamos por conseguirlas. Soñemos, que soñar es el primer paso para construir un mejor futuro. Entre todos podemos hacer de la República Dominicana un mejor país. Feliz fin de semana y disfruten esta canción de Wilfrido Vargas. Ojalá la puedan bailar.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.